Bueno, hablar de la cita 1954 organizada por Suiza es hacerla indiscutiblemente de los magiares mágicos, de la selección de Hungría, que tantas alegrías había dado previamente y que llegaba claramente como la gran favorita para ese torneo. Una generación mágica, formada por Coxis, por Cibor, por Puskas, por Bocic, por Hidegyuti, jugadores que marcarían la pauta y que harían que Hungría fuera una de las grandes selecciones de todos los tiempos. Y además esa leyenda poco a poco ha ido cobrando aún más dimensión y trascendencia por el mero hecho de no ganar. Eso a veces ha sido un catalizador para grandes selecciones de cara a forjar esa leyenda en los medios de comunicación con gran impacto en el imaginario colectivo, la opinión pública. El hecho de no ganar a veces es incluso más duradero o más imperecedero que el hecho de ganar. Y a esto hacía referencia hace unos años en una entrevista el gran Arrigo Sacchi, uno de los causantes de los cambios y de la evolución futbolística fue Arrigo Sacchi en los años 80. Ya llegaremos a esta gran figura, pero bueno, para situarnos un poco, él hizo unas declaraciones en que decía que lo más importante por lo que te recuerdan no es por el hecho de ganar o levantar un trofeo, porque de eso mucha gente no se acuerda. Es muy complicado tirar atrás y decir, pero realmente ¿quién ganó la Champions o la Copa de Europa, mejor dicho, del año 69? Es complicado, tienes que ir a Wikipedia para verlo, ¿no? Pero si cambias el discurso y dices, a veces es más importante por cómo te recuerdan, por qué ofreciste, que no por lo que ganaste. Eso es a lo que venía a referirse Arrigo Sacchi. A veces esas dos vertientes del fútbol conjugan y de alguna forma llegan a tocarse, a conectarse, a abrazarse, como el hecho del Barça de Guardiola, que no solo fue el cómo, sino fue el qué, ¿no? Esas dos vertientes se sumaron. En el caso de los magiares mágicos, perdieron. El Mundial 1954 fue su gran Mundial. ¿Por qué decimos eso? Evidentemente, ya desde los años 30 venía saboreándose una corriente de fútbol danubiana que encabezaban Austria, Checoslovaquia, Hungría, países bañados por el Danubio y que compartían esa filosofía, ese gusto por el fútbol, ese cariz bohemio en lo que respecta a concepción social, ciudadana, pero también futbolística, ¿no? Eran equipos abanderados donde la práctica del fútbol se extendió mucho antes, penetró mucho antes. Y poco a poco fueron desarrollando equipos muy buenos y también torneos que los abrazaban de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo la Copa Mitropa, que poca gente lo conoce, pero era una competición precursora de la Copa de Europa. La Copa Latina y la Copa Mitropa eran precursoras de mucho nivel, hay que decir, de la Copa de Europa, que después evidentemente se llevaría a los grandes focos del mundo, ¿no? La Copa Mitropa, por cierto, la disputaban equipos de la Europa Central. Alguna vez participaba algún equipo de la Europa del Este, como el caso de Rumanía, por ejemplo, pero era mayoritariamente los países que estamos comentando. Después la Copa Latina ya sería más caldo de cultivo para equipos españoles, franceses e italianos. Ese sería el triunvirato de países y no sé si algún portugués, aunque ahora así de a bote pronto no me suena. Entramos ya de lleno en este Mundial 1954, recordado por Hungría. A veces a mí me ayuda, ¿no? como a establecer los mundiales. El 30 es el primero, es de Uruguay. El 34, organizado por Italia, se queda en casa. Es el Mundial de Mussolini, por así decirlo, de ese auge del fascismo, que después eso sí es cierto, que hay un gran equipo que sustenta esa vitola de favoritos y están los Uriundi, los nacionalizados. Después, en el 38, vuelve nuevamente a revalidar ese título Italia, en este caso en suelo francés. Después hay la interrupción de la Segunda Guerra Mundial, llega el Mundial de 1950, el del gran shock colectivo mundial que representó para Brasil, el hecho de perder en su feudo ante su gente ese mundial conocido como el Maracanazo, gracias a un tanto de Alcides Gigia que decantó la balanza. Y después llegamos a este Mundial 54. Cabe destacar, y creo que no lo comenté en el primero, pero es relevante, que Inglaterra participa por primera vez en el Mundial 1950. Esto es algo significativo porque ya decíamos que Inglaterra tenía esta mirada un poco por encima del resto, ¿no? Miraba a todos los países por encima del hombro como nación que vio florecer, germinar el fútbol, ¿no? Como inventores del fútbol tenían esa mirada de soslayo con respecto al resto de países y de participantes. Una Inglaterra que participó en el 50 y que también participaría en el 54. Nuevamente se vuelve a un formato de grupos con cuatro equipos y cuatro grupos de cuatro equipos. Ese sería el formato. Pero consideración previa que quería hacer con este Mundial, Hungría, no solo por este estilo tan ampliamente reconocido y dimensionado con el paso de los años, tenía la vitola de favorita y de gran selección, también lo estaba traduciendo en cuanto a éxitos. Hungría vino de ganar, afrontaba ese mundial habiendo ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Ahí ya todo el mundo ve la capacidad que tienen sus estiletes de marcar las diferencias. Después se produce en el 1953 lo que se denomina como el partido del siglo, que es aquel que enfrenta en Wembley a Hungría contra Inglaterra y que Hungría gana por 6-3. Ese partido marca un antes y un después, porque es la primera derrota de Inglaterra ante una selección. La primera vez que Inglaterra, el país que inventa el fútbol, besa la lona ante Hungría, que era un equipo que tenía gran vitola, pero que, bueno, igualmente todo el mundo en Inglaterra daba como favorito a los ingleses e incluso ellos mismos reconocían que se veían muy superiores, aunque Hungría tuviera un buen historial y estuviera imbatida y llevara muchos partidos sin perder y encadenada una gran trayectoria. Para muestra un botón, había un seleccionador que después ya entraremos más en profundidad en el 1958, que dirige a Suecia, que era un inglés, que se llama George Raynor. Este seleccionador de Suecia en el 58 ya venía haciendo un gran trabajo con Suecia en los últimos años y era inglés y nunca pudo ser profeta en su tierra. Y resulta que previamente a ese partido del siglo, Hungría jugó un amistoso contra Suecia, contra su Suecia, y consigue empatar a 2, cosa que eso fue un resultado increíble, porque Suecia en ese momento no podía jugar con los futbolistas profesionales, porque una vez se marchaban a Italia, la mayoría de ellos al Milan, a la Juve, al Inter, luego no podían ir con la selección. Entonces eso aún otorgaba más mérito a la hazaña de George Raynor de montar un equipazo. Era un avanzado teóricamente a su tiempo, y consiguió con una serie de estrategias muy, muy rompedoras para esa época desarticular a la Inglaterra del gran Stanley Matthews, que fue el primer Balón de Oro. Y lograron un empate a 2 ante Hungría. Inglaterra tendría a ese gran Stanley Matthews y después se enfrentaría contra Hungría. Entonces, en ese empate a 2, evidentemente suscitó el interés de la Federación Inglesa, que fue a pedirle consejo a George Raynor sobre cómo intentar parar a esos magiares, porque él lo hizo, él lo consiguió, tuvo éxito, empataron a 2, que era un gran resultado para ese momento para Suecia, y entonces la selección inglesa estaba preocupada y le pidió consejo. Cierta preocupación porque igualmente se consideraban muy superiores, pero bueno, siempre hay ese temor de que puedan pasar por encima. Entonces George Raynor empezó a decir una serie de consignas que tocaba tener muy presentes a la hora de enfrentar a un equipo que presentaba tantísima movilidad, que presentaba tanto intercambio de posiciones, que se movían todos al unísono, que no existían los defensas, delanteros y medios en su propia dimensión, sino que todo se empezaba a camuflar y a mezclar. Aprovecho para decir que esa Hungría sería como el puente estilístico hacia la Holanda, hacia los Países Bajos, mejor dicho, que practicaron el fútbol total de los años 70 y que de alguna forma introdujo Rinus Michels, Kovacs, y que poco a poco eso fue cimentando un gran éxito estilístico que se vería traducido con el triple campeonato europeo que consiguió el Ajax. Entonces, por ejemplo, uno de los preceptos y que se recuerda a modo de anécdota con el paso de los años es que él lo que dijo es que ahí los extremos, en ese momento imperaba un sistema que era la WM, era un sistema WM que lo que hacía era representar en el terreno de juego 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. De los 5 delanteros, 2 ocupaban los extremos, 2 eran delanteros interiores, como una especie de media punta avanzado, y el otro era un delantero centro, ¿de acuerdo? Ese era el sistema WM que imperaba la época. No en todos los sitios afloraba ese sistema, porque, por ejemplo, Brasil poco a poco empezaba a implementar un 4-2-4. Conservaba 4 arriba, los 2 en el centro del campo, pero sí que veía más reforzada la parcela defensiva. Entonces, más o menos cada uno tenía su librillo, pero el WM era un sistema que imperaba con fuerza en el continente e incluso fuera del continente europeo. Entonces, lo que venía a decir George Raynor en sus recomendaciones a la Federación Inglesa era que los extremos, en este caso Stanley Matthews, que era la gran estrella de la época, tenía que defender, tenía que compactarse, tenía que echar una mano al centro del campo si querían ganar esa batalla, que la batalla se iba a ganar en la zona ancha del terreno de juego y no en las áreas. Eso que es un planteamiento que ahora, a priori, puede parecer tremendamente sensato, en ese momento era algo tremendamente innovador. La Federación Inglesa directamente le colgó como diciendo, pero ¿cómo quieres que al jugador más destacado de nuestro tiempo, que luego sería el primer Balón de Oro, Stanley Matthews, y que alargó su carrera hasta los 40 y pico años, ¿cómo le podemos decir que baje a defender y que haga algo más que no sea el mero hecho de divertir al público, desequilibrar y marcar goles? Que eso era poco más que un atropello, ¿no? Entonces Raynor ya vaticinó que esa superioridad, esa moralidad de los ingleses, ese orgullo lo iban a pagar caro, y así fue, porque en ese partido del siglo apareció un tal Hideguti, que era el delantero, que era uno de los, no de los pioneros, porque ya a principios del siglo XX ya se tiene establecido que había delanteros, centros, con el rol de bajar al centro del campo para organizar el juego. De hecho, había un delantero paraguayo que, si no me equivoco, se llama José Piendivene, que en el 1909 con Paraguay ya ejercía, ya está documentado que ejercía esa forma de orquestar el ataque desde una posición más retrasada para el delantero centro. Era algo muy, muy, muy innovador. Entonces, esto tuvo un gran amplificador en la figura de Hideguti, porque justamente fue la que... Esa figura sembró el caos de la defensa inglesa en ese partido del siglo, de 1953, que ganó Hungría a Inglaterra. La figura del falso 9, que ya también fue desempeñada con mucho éxito por Matthias Sindelar en la Austria del 34, era una figura que desestabilizaba mucho, porque lo que hacía era bajar al centro del campo. Con lo que, en una época en la que todo estaba muy al dedillo, de tú marcas a tal, tú marcas a tal, si se mueve lo persigues, claro, imaginaros un delantero centro de la época que lo que hace es bajar al centro del campo, y entonces, ¿de quién es la marca? El central ha de ir a por él, el central se queda en su sitio, si se queda en su sitio recibe solo, pero si va por él se genera un hueco en su parcela defensiva que es ocupado por otro jugador de la segunda línea de los magiares mágicos, que encima eso lo hacían muy bien. Es que la delantera era una delantera de ensueño, la que finalmente forma ese equipo, jugadores que han trascendido y que seguro se pueden considerar entre los 50 mejores futbolistas de todos los tiempos perfectamente, muchos de esos integrantes. El más conocido, sin duda, es la figura de Puskás, de Cañoncito Pum, que era como se le conocía, porque tenía un disparo que era realmente atroz, era un romperredes. Y también se le conocía como Pancho, porque Santiago Bernabéu lo fichó, llegó bastante mayor para lo que es un estándar de un futbolista al Real Madrid, llegó, creo que sobrepasada la treintena de años, y llegó con barriga, porque llegaba mucho tiempo inactivo. Ahí hubo muchos jugadores desertores de los húngaros, que después fueron sancionados por la FIFA. Esto ya le sucedió previamente a Ladislao Kubala, a la hora de fichar por el Barça, que también tuvo un periodo en que la FIFA lo sancionó, porque él no comulgaba con las ideas comunistas, y entonces empezó a ir a otros países, desertó, y a partir de ahí jugó con un equipo que se llamaba el Hungaria, que estaba lleno de desertores del régimen comunista húngaro, y que hacían una serie de giras, ¿no?, por algunos países, y que tenían su sede en Italia. Y bueno, algo parecido sucedió con Puskás, que también acabó fichando por el Real Madrid, y en este caso, pues bueno, Puskás, Coxis, Cibor, Budaj, Hidegkuti, era una delantera de época, con Bosic, que era el jefe de las operaciones. Entonces, eso quedó muy marcado, y Hungría siguió con esa racha espectacular hasta Suiza 1954, donde empiezan imponiendo un ritmo infernal, hasta el punto que en su grupo, en la fase de grupos, se enfrentan a Turquía, Corea del Sur, dos países a los que arrolla de alguna forma. Y después, gana a Corea del Sur 9-0 en su primer partido. Y en el segundo partido arrolla a Alemania Federal. Quedaros con este partido porque es muy significativo. En el St. Jacobs Park de Basilea arrolla por 8-3 a Alemania Federal. Entonces, en esa época, aun siendo grupos de cuatro, en ese mundial se estableció como una especie de cabezas de grupo. Es decir, en ese grupo las cabezas de grupo eran Hungría y Turquía, por lo que Hungría y Turquía no podían enfrentarse entre ellas. Hungría se podía enfrentar a Alemania Federal y a Corea del Sur, y Turquía se podía enfrentar a Alemania Federal y a Corea del Sur. Pero Hungría y Turquía no se podían enfrentar entre ellas. Lo que produjo esa simpática anécdota de la derrota de 8-3 ante Alemania Federal, que luego veríamos que se produciría en la final con distinto desenlace, para sorpresa de todos. Pasaron de grupo, evidentemente, y entonces Hungría se colocó. Alemania hizo los deberes y pasó como segunda de grupo, todo se ha de decir, porque lo que hubo es un partido de desempate entre Alemania Federal y Turquía, porque justamente, claro, todos habían hecho los deberes por su parte, salvo Hungría. Hungría fue claramente la primera de grupo, ganó 9-0 y ganó 8-3. Entonces Alemania había ganado 4-1 a Turquía y Turquía había ganado a Corea del Sur, pero claro, ambas habían acumulado una victoria y una derrota, por lo que Alemania Federal y Turquía jugaron un partido de desempate y ganó Alemania. Ganó 7-2 a los turcos y pasó de ronda. Explicado esto, nos vemos en la segunda fase, en los cuartos de final. Hungría gana a Brasil, Uruguay gana a Inglaterra, también partido muy destacado. También tiene su baño de humildad nuevamente Inglaterra en este torneo, con una Uruguay que aún arrastra la columna vertebral que le hizo campeón en el 50, es decir, Varela, Maspoli, el portero, jugadores muy, muy importantes que seguían siendo claves. No estaba Alcides Gigia, estaba Julio Abadí, que era otro extremo que lo reemplazaba. Pero bueno, mantenía un poco ese esqueleto. Alemania Federal vence a Yugoslavia, Austria vence a Suiza, por lo que las semis son Hungría-Uruguay, un partido extenuante que se decide en el extra time, en la prórroga. También toca reseñar, porque es muy importante, que Puskás se lesiona en ese torneo, no puede disputar las semis y llegaría muy, muy, muy mermado y muy forzado a la final. Y en la otra semifinal, Alemania Federal pasa por encima de Austria. Entonces, ese partido ante Uruguay es en la prórroga. Hay muy poco tiempo de descanso con respecto a la final. Apenas 2 días tuvieron de descanso para afrontar ese partido, con Puskás muy tocado. Incluso también, ¿por qué no decirlo? Con una Hungría que podía afrontar ese envite con un cierto halo de somos favoritos y lo vamos a refrendar. Y encima hemos ganado 8-3 a Alemania en la fase de grupos. Entonces, fijaros esos tres elementos que van a colisionar, que van a mezclar de una forma explosiva para Hungría. Gana Hungría 8-3 en la fase de grupos. Después Hungría tiene a su gran estrella muy mermada y el hecho de ponerla en el campo no deja de condicionar muchísimo. Y después el poco tiempo de descanso que tuvo la selección húngara para recuperarse de la extenuación del partido tan, tan exigente, tan duro que tuvo ante Uruguay. Esa final se resolvió por 3-2 a favor de la Alemania Federal, en lo que se considera como muchos. Y en los medios de comunicación así se replicó como el milagro de Berna. Era increíble cómo se recuperó Alemania de ese varapalo inicial para ganar la final. Evidentemente había buenos jugadores en esa Alemania Federal. Había un jugador legendario que era el capitán, que se llamaba Fritz Walter, pero el hombre de la final fue Helmut Rahn, que marcó dos tantos decisivos al final a la postre. Pero es que encima le hemos de añadir otro elemento a esta gran final, y con esto ya terminamos este podcast, que ya parece que va camino de ser de uno de los más largos. Espero que no se esté aburriendo, pero creo que era necesario ese contexto previo del partido del siglo y de los Juegos Olímpicos de Helsinki 52. Hungría encima, para más inri, se coloca 0-2 en los 8 minutos iniciales del partido. Marca Puskás en el minuto 6 y marca Cibor, la cabeza de oro, en el minuto 8. Por lo que aún se refuerza más ese papel dominante, a priori favorito, de Hungría, y de alguna forma puede condicionar eso, el desenlace. Es otro elemento más a meter en la coctelera. En el 10 y en el 18, Alemania logra empatar el partido. En el 84, finalmente, Helmut Rahn consigue la victoria. Una Hungría que estaba dirigida, curiosamente, por el viceministro de Deportes, Gustav Seves, que fue un avanzado, y fue un hombre muy inteligente, pero avanzado en cuanto a ciertas decisiones deportivas del país que revertieron de forma muy positiva en el elenco de la selección. Es decir, logró crear en torno al Honvéd de Budapest, en la capital. Había un equipo que es el Honvéd, muy histórico, que era el equipo del ejército en ese momento del régimen comunista. Y ese equipo, Gustav Seves, que era el viceministro de deportes del país, evidentemente afín a la ideología comunista, y ocupaba y ostentaba un gran cargo, lo que hizo fue centralizar el capital futbolístico de Hungría en el equipo del Honvéd, donde jugaba Puskás, que después fue al Real Madrid. Entonces, ahí logró formar una especie de ecosistema en el que todo el mundo se conocía, en el que todo el mundo entrenaba juntos y en el que era más difícil después trasladar esa versión que se conocían tanto, tan automatizada a la Alemania, a la selección, que después perdería ante la Alemania Federal. Porque encima él era como el DT, que es una figura que es muy reconocida en Sudamérica, pero debajo de él estaba como el entrenador, que era Mandy. Entonces era como la figura un poco que más terrenal, la que prepara los entrenos, la que se encarga más de la metodología, y después está la figura como más de seleccionador, más de manager, más de DT, que la ostentaba Gustav Seves. Era una
Hay que
dualidad que se
recordar
llevaba mucho
54
en Milagro
milagrosos
de Berna,
torneos.
Alemania Federal, de Sepp Herberger, pasa por encima de la Hungría de Gustav Seves y sume a Hungría en un shock también, en una especie de cataclismo, tal y como también sucedió en el Maracanazo, pero evidentemente a una frecuencia muy, muy distinta.